La noticia es bastante impactante. Quedaron detenidas ayer las obras en la segunda planta de UPM, en el centro del país. El sindicato Sunca se declaró en conflicto en ese lugar. En un comunicado difundido vía WhatsApp, el Sindicato Único de la Construcción y Anexos da como motivos un crecimiento de contagios de COVID-19 entre los trabajadores de la planta y también las dificultades para avanzar en la negociación de los puntos que derivaron en este diferendo. También se habla allí de provocación de empresas y mandos medios extranjeros de no respetar las medidas adoptadas por la Asamblea General, lo que sería, según el gremio, alentado por UPM y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ¿Qué es lo que está ocurriendo allí, en la principal obra del país, un gran agente dinamizador de la economía? Vamos a conversar a partir de este momento con Daniel Diverio, presidente del Sunca. Diverio, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias por atendernos. A ver, Romina, ¿vas tú con la primera pregunta?
Sí, Diverio, yo quería preguntarle en primer lugar, ¿hoy efectivamente continúan paralizadas las obras y qué implica efectivamente eso, no?
Bien, primero que nada, a ver, en realidad no es que se paralizó ayer la obra, nosotros venimos hace ya una semana tomando algunas medidas menores para intentar buscar una mesa de diálogo para encontrar algunos acuerdos sobre los puntos que ustedes hablaban. Bueno, ayer, el día de ayer fue muy difícil avanzar y bueno, se tuvo que paralizar la totalidad de la obra. No quiere decir que esté ocupada la obra está paralizada, que es diferente. O sea, lo que hicimos nosotros en la mañana, nos presentamos, hacemos una asamblea y quedamos en la asamblea permanente durante todo el día mientras esperamos alguna solución. Lo segundo, en el día de hoy, anoche se estuvo negociando hasta larga, alta hora de la madrugada y bueno, se pasó un cuarto intermedio hoy hasta las 10, las 11 de la mañana, porque bueno, algunos de los que estaban en la reunión necesitaban hacer algunas consultas. Entonces, hoy a las 11 se toma nuevamente la negociación y bueno, mientras no tengamos por lo menos una zona de acuerdo, la obra va a estar paralizada. Entonces la obra en el día de hoy también está parada.
O sea, ¿cuántas horas lleva paralizada la obra?
Empezó en el día de ayer, en el turno de la mañana, porque son dos turnos, el turno de la mañana y de la noche. Empezó en el día de ayer a las 7 de la mañana y hoy continúa.
Cuando hablamos de la obra, en realidad estamos simplificando, estamos cortando grueso, ¿no? En realidad esa es una serie de obras. Hay una multiplicación de obras que tienen a su vez a cargo a distintas empresas con sus grupos de trabajadores. ¿Cómo describe usted ese panorama? A ver.
Sí, en realidad es una obra que UPM, en la cual dentro de la misma planta, solo se le llaman islas, que son distintas obras que hay dentro de las hectáreas que están ahí de trabajo, donde conviven distintas empresas realizando tareas. En realidad, en la entrada y la salida, incluso hasta en el comedor, bueno, en realidad ahí compartimos los 3.500 trabajadores esos espacios. Entonces, ahí es donde tenemos la mayor dificultad, ¿no?
Acaba de dar el dato que iba a preguntarle. ¿Cuántos trabajadores simultáneamente hay hoy allí en ese obrador? 3.500.
Sí, más o menos, porque en el turno de anoche, algunos están en el turno de anoche, que son los menos, pero sí andan alrededor de los 3.000 trabajadores que compartimos ahí, comparten ahí en la obra diariamente, ¿no?
Romina.
Sí, Diverio, bueno, a ver, primera cosa para pasar a limpio, entonces, ¿está efectivamente reiniciado el canal de diálogo, de negociación?
Nunca se cortó el canal de diálogo, de negociación, o sea, de que se instaló la obra, nosotros reclamábamos ahí que tiene que haber una mesa de negociación y ahí se instaló lo que es lo que vendría a ser un acuerdo donde participa UPM, las cámaras empresariales, el Sunca y bueno, y también ocasionalmente a veces participa el ministerio. Eso es una comisión de alzada. Esa comisión de alzada que se instaló apenas arrancó la obra, continuamente no solamente organizó distintas comisiones para atender cosas centrales de cada lugar, yo que sé, no sé, puede ser la locomoción, la logística, las formas de ingreso, e incluso una comisión de seguridad, haciendo el seguimiento del tema de la seguridad de la obra, y eso tiene un funcionamiento diario, ¿no? Y después una vez por semana se junta la comisión de alzada y va resolviendo. El tema es que hay casos puntuales, como el tema justamente lo que estamos hablando nosotros del protocolo del COVID-19, no ha tenido avances y nosotros vemos con preocupación cómo en una obra con 3.000, 3.500 trabajadores, el nivel de contagio llegó hasta 130, 140 compañeros en algún momento. Y en estos momentos...
A ver, 100, podemos profundizar en eso, 130, 140 de momento, 3.500 trabajadores, ¿no?
Claro, en algún momento. Hoy hay un promedio de 100 trabajadores y también es cierto que hay algunas dificultades para hacer el seguimiento y el control realmente lo que de la situación cuál es. Cuando hay un trabajador que tiene síntomas y es aislado, por supuesto, que se define que otro grupo de trabajadores también tiene ese aislado. Puede ser los que comparten el viaje del ómnibus o puede ser los que comparten la tarea en la obra. Eso hace que en algunos momentos tuvimos más de 400 compañeros en cuarentena. No quiere decir que estén contagiados 400, ¿no? Hoy hay un promedio de 300, 350 compañeros en cuarentenado. Y bueno, tenemos una preocupación por lo siguiente. No solamente por la situación sanitaria de los compañeros, sino hay que entender que es una obra que está instalada en una zona en donde la mayoría de los trabajadores que están en esa planta vienen, se trasladan de otros departamentos. Entonces conviven diariamente en el Pueblo Centenario, en Paso de los Toros y algunos en Durazno, y eso también lleva cierta complejidad para la población de la zona. Por eso es mucho más complicada la situación que simplemente hay una obra donde el nivel de contagio es medio complicado. O sea, esto involucra a otras personas que no tienen que ver con la obra. Por eso la preocupación. Y nosotros veníamos reclamando que el protocolo que nosotros tenemos COVID-19 acordado en la industria de la construcción en el 2020, que es un protocolo que tiene componentes muy importantes y permitió, no está medido eso, pero estoy seguro que permitió ayudar que en la construcción la asistencia a los contagios fueran casi inexistentes en algún momento. Bueno, tenemos claro que para este tipo de obra, la característica que tiene, ese protocolo debe tener otros componentes o mejorarlos para que pueda cumplir con el objetivo de que la situación sanitaria, que se vive en el país entero, no estamos diciendo que sea puntualmente ahí, pero ahí hay condiciones para poderlo, por lo menos intentar bajar los niveles de contagio que tenemos, ¿no?
A ver, pero ¿cómo podría, qué cambios se deben adoptar en el protocolo? Digo porque para que quede claro, a ver, hay que tener presente que ustedes no solo trabajan en el mismo lugar, donde capaz que es más fácil, como hacemos todos, cuidar los elementos de seguridad, sino que también, claro, conviven durante muchas horas, ¿no? En las mismas viviendas, en el traslado.
Sí. Bueno, dos o tres, por ejemplo, que plantean los compañeros de seguridad de la obra de Kitchener. Nosotros venimos, dentro del protocolo, por ejemplo, se dice, bueno, el traslado del lugar donde estamos viviendo, que es Paso de los Toros, Pueblo Centenario, incluso hasta Durazno, a la obra se hace en ómnibus, ¿verdad? Porque la obra está como a 8 kilómetros de Paso de los Toros. Bien. Los ómnibus pueden llevar a más que el 50% de su capacidad. Eso permite un desarmamiento dentro del propio ómnibus, ¿verdad? Eso permite cierta burbuja. El tema es que cuando llegás a la puerta de la obra, que pasa por los molinetes, ahí se bajan miles de trabajadores para hacer cola para pasar por los molinetes. O sea, ahí se rompió toda la burbuja de esta gente. Después que pasas para el otro lado del molinete, nuevamente viene el ómnibus, subís y te traslada. Ahí el primer problema. Nosotros estamos planteando que los ómnibus tengan la capacidad de pasar y llevar directamente al trabajador a esa isla que decíamos nosotros, y de esa forma se puede mantener mejor la burbuja. Ese es uno de los planteos que estábamos haciendo. Lo otro que estábamos planteando es el tema de la alimentación. Los comedores tienen condiciones para albergar toda esa cantidad de trabajadores. Se han hecho algunas divisiones para tratar de mantener un distanciamiento, pero el problema que también tenés es que a la hora del almuerzo, que todos almorzamos a la misma hora casi, hace que miles de trabajadores estén en la puerta de los comedores esperando para ingresar, y eso también genera dificultades. Son dos puntos nomás simplemente que estábamos planteando nosotros que podrían ayudar a mejorar la situación que tenemos. Y después lo otro que estamos planteando es el control y el seguimiento de los compañeros que aislamos. Es como decían ustedes, a ver, si yo aislamo a un compañero porque tiene una situación de síntoma y lo que hacemos lo llevamos a que se quede en la casa donde se aloja con otros trabajadores, es un gran problema. En algunas empresas tienen espacio para ubicarlo en otro lugar. Como estamos hablando nosotros...
Yo le iba a decir, ¿no? A nosotros lo que nos comunicaron desde UPM es que se dispuso voluntariamente soluciones habitacionales especiales para aquellos trabajadores que deben permanecer en aislamiento sanitario.
Sí, pero dos cosas. Primero, eso lo superó por la cantidad de contagio. Lo segundo, lo que estamos planteando, de que sus compañeros puedan ser... Por eso nosotros decimos, no puede ser que se improvise en el momento. UPM o las empresas deberían tener espacio asegurado para tener las condiciones que los compañeros rápidamente pueden ser aislados. porque donde esté un día solo con los síntomas, con el resto de los compañeros, en realidad el aislamiento de poco sirve en ese caso. Pero lo que estamos planteando también, el compañero lo aislamos y si el compañero no está con la familia y está solo, generar las condiciones para que el trabajador aislado se pueda mantener aislado, porque si yo lo dejo en una habitación y no tiene nadie ni siquiera que le arrime un vaso de agua, está complicado. Entonces, esas cosas que parecieran fueran menores son las complicaciones que tenemos y que debemos resolver. Ahora, lo venimos conversando de hace mucho tiempo y realmente no hemos tenido casi avance. Es cierto que UPD me lo ofreció al Ministerio de Salud Pública un vacunatorio móvil para la planta, con los costos lo asumiría UPN. Si no me equivoco, el director de salud de Tacuarembó lo desechó. Eso podría haber ayudado porque hubiese habido, pues, por lo menos una dinámica mayor en lo que es la vacunación de los trabajadores de la obra. Pero bueno, eso no se pudo realizar.
¿En qué niveles está hoy en día el porcentaje de vacunados en la obra?
Y es bajo, por lo que nos dicen los compañeros, es bajo, anda de ser un promedio un 20% más o menos vacunado o menos. Hay que ver que seguro, ya en la realidad, son muchos compañeros son de otros departamentos y quizás cuando se va para anotarse tendrían que anotarse en otro departamento, trasladarse, o sea, hay un tema que también es cultural y también un problema de logística. Por eso yo creo que el vacunatorio podría haber ayudado sin tener privilegios sobre el resto de la población, ¿no? Porque estamos diciendo la posibilidad de agendarse y con tal que tenés un vacunatorio ahí que cuando te toque va a ser en la puerta de la obra y eso va a permitir una agilidad mayor en cuanto a la vacunación. Por eso para nosotros era muy importante eso. Ojalá que se retome esa discusión y bueno, se revea la situación y se permita el vacunatorio que no sé si va a ser de la solución final, pero va a ayudar a que tengamos mejores condiciones. Entonces, lo que estamos planteando, esto lo venimos planteando hace meses nosotros. Y no hemos tenido avance, Hasta que llegó un momento, está claro, la preocupación de los trabajadores ante el tema sanitario. Más, muchos compañeros preocupados porque su familia está lejos. Y bueno, y la familia también se preocupa porque está lejos de a ese compañero que tenemos contagiado, que están solo, aislados, lejos de su familia, la preocupación es mayor. Y además la preocupación que tenemos nosotros, que algún compañero, quizás por desconocimiento, os digo que sea el tema de mala intención, se intente ir para la casa en un ómnibus, sea peor todavía la cosa. Entonces, pasó un tema que no es menor, el tema de la salud. Entonces estamos hablando de la salud de los trabajadores de la construcción, de la familia, pero también del pueblo donde estamos conviviendo todos los días. Por eso pasó un tema central y como no había avance, no teníamos avance, primero tomamos alguna medida de cortar las horas extra, después de algunos palos perlados que tuvimos denunciando la situación. Y bueno, el día de ayer se desencadenó, como no teníamos respuesta y no había mesa de negociación para resolver esto, tomar medidas más profundas para resolver.
Con respecto a la negociación de ayer, ¿qué avances puede haber en esos aspectos que usted señalaba, ¿no? Que son de concretos, estoy pensando en lo que dijo del molinete, lo que dijo del comedor, bueno, o hasta lo de la vivienda, ¿no? ¿Hay chance? ¿La empresa qué fue lo que manifestó? Digo porque los comentarios que en general de parte de la empresa y del sector de la construcción fue que el bloqueo de ayer generó sorpresa, ¿no? Por eso que usted señalaba, porque ya existían canales de diálogo abierto y de negociación. Y se insiste mucho, tanto por parte de la empresa como por parte del gobierno, en que hay protocolos estrictos que fueron evolucionando a partir de lo que fue lineamientos definidos por el Ministerio de Salud Pública y por el Ministerio de Trabajo y acordado en comisiones tripartitas de seguridad e higiene la industria de la construcción, ¿no?
Está bien. A ver, en realidad, si hubiesen ido evolucionando, no tendríamos la situación de contagio que tenemos, que estamos por encima de la media del Uruguay, ¿no? Eso es así. Pero lo segundo, yo recién estaba hablando de lo que era el tema del COVID-19, pero en realidad también hay un reclamo de incumplimiento de un convenio interno que tenemos firmado desde diciembre.
Tiene
algunos puntos que son muy importantes y muy sensibles para nosotros. Y no estamos hablando de premios económicos, no estamos hablando de aumentos salariales, estamos hablando de algunos puntos muy sensibles, como por ejemplo, en ese convenio dice asegurar un mínimo porcentaje de ingreso de trabajadoras mujeres a la obra. Eso no se ha cumplido. Desde diciembre, el convenio dice asegurar el ingreso de un porcentaje de trabajadores y trabajadoras con discapacidad. Eso no se ha cumplido. El convenio dice asegurar el ingreso de gurises de Liniza, una experiencia que tenemos en la construcción en muchas obras, que nos permitió la cantidad de gurises, que muchas veces son nuestros propios gurises, con situación complicada, como los compañeros que están, los gurises que están internados en Liniza, puedan hacer la experiencia laboral y puedan cambiar su cabeza e incluso insertarse en la sociedad nuevamente. Bueno, eso no se ha cumplido. y en una serie de puntos más, como el ingreso a la obra. O sea, nosotros veníamos discutiendo democratizar el acceso a la obra, el ingreso, para la cantidad de compañeros ocupados que quieren ingresar. Nosotros planteamos que hay una vía de trabajo donde todos los trabajadores se anoten, de ahí la empresa eligen, pero que tiene que haber un porcentaje de ingreso que sea por sorteo, para darle a todo el mundo la misma oportunidad. Bueno, eso fue firmado en un acuerdo en diciembre. Desde diciembre a la fecha entraron en la obra nuevos más o menos unos 1.000 trabajadores nuevos. Por sorteo, apenas entraron 15 peones. Quiere decir que hay un incumplimiento no solamente del protocolo COVID-19, sino también de un convenio que firmamos todos, UPM, las cámaras y nosotros. Entonces, también es el reclamo por aquellos compañeros y compañeros de todo el país que están esperando un espacio para poder tener un espacio laboral y no se logra ese sorteo para que entren de forma democrática. Entonces, está claro que el tema central es la salud, el tema sanitario. Eso es fundamental. Sin eso no creo que no haya ningún tipo de avance, si no hay avance en eso. Pero también lo otro es un acuerdo que no se ha cumplido. Por eso nosotros estamos reclamando...
Estos aspectos que usted plantea ahora parecen de más difícil solución, supongo. ¿Es lo que está generando mayor inconveniente entonces, o no?
No. Todo tiene solución. Cuando se firmó ese acuerdo, todos firmamos un acuerdo entendiendo que lo podíamos poder cumplir. ¿Cuál es el problema de hacer una convocatoria a compañeras mujeres de la construcción, que tenemos más de 3.000 en la industria, para que se anote para entrar a trabajar? Es difícil. Es difícil hablar con las comisiones de discapacidad y pedir una lista de trabajadores con discapacidad, incluso de la construcción, que tenemos mucho, para que tengan un porcentaje de ingreso. Es difícil coordinar con lo que tiene que ver con INISA para que haga una lista de gurises que pueden ir haciendo una prueba piloto de trabajar. Eso es difícil. 6 meses. Es difícil agarrar el listado de los trabajadores que están anotados para ingresar ahí y hacer un sorteo por categoría. Vamos, yo creo que todos los puntos son realizables. ¿Sabe? Lamentablemente, nosotros saludamos la mesa de negociación porque la industria de la construcción tiene una fuerte cultura de negociación. Muy fuerte. Históricamente, con las cámaras de construcción hemos negociado incluso hasta sin firmar papeles y lo hemos cumplido a las dos partes. Pero está claro que siempre una negociación, por más que se firme, si no tiene un seguimiento y una exigencia de las partes, entra a naufragar, porque está claro, entendemos lo que es el objetivo de la empresa y el propio UPM, es sacar la producción una vez por todas, que la fábrica empiece a funcionar. Y estamos de acuerdo, miren, cuando empezó la obra, algunos decían, el Zunca se está frotando las manos para empezar a hacer lo que tendría que ser gimnasia sindical. ¿Cuándo va a empezar la huelga del Zunca? La obra lleva 1 año y medio. Y si ustedes me pueden analizar en 1 año y medio cuántas medidas se tomaron en esa obra, casi no fue noticia, ¿no? Entonces yo creo que también hay que despejar ese planteo de que Zunca aprovecha una situación complicada para su gimnasia sindical. Lo que estamos hablando son puntos muy concretos. Si se hubiese resuelto antes de parar, que lo estábamos planteando, está claro que no estaríamos en esta situación. Y yo lo que le estoy planteando a ustedes, que le planteamos a la UPM y a la empresa, son todos puntos que se pueden resolver simplemente con voluntad política para resolverlo. Y ese es el problema que tenemos hoy, ¿no?
Daniel Diverio, presidente del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el Zunca. Gracias, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, y seguimos atentos a ver a qué pasa entonces en lo que continúen de las negociaciones.
Gracias a usted por llamar, y un abrazo.
En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.